empiezo hablándoles de fraude, estafa y engaño, dirán que no estamos a lo mejor en la sección de biología, en esa sección que nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos, cómo actúa lo que somos desde el punto de vista más físico, más biológico, más químico, con esa otra parte de nuestra vida que es la cultura. Ambas interaccionan y hacen de nosotros lo que somos, o en el intento de lo que queremos ser. Estamos siempre en ese camino. ¿Qué tal, profesor Angulo?
Muy bien.
Me alegra mucho verle aquí, en persona.
Aquí preparado.
En el estudio. Muy bien. Bueno, pues sí, vamos a hablar de fraude, estafa, engaño y mentira, que forman parte de nosotros mismos. Es un fenómeno global, dicen las organizaciones internacionales, que afectan todas estas cosas tan nefastas a casi 100 países en todos los continentes, y que su coste, el coste es elevadísimo. Como todo lo medimos en dinerito, pues hay que decir que son muchos, muchos billones con B de euros lo que supone estafar, cometer fraude, engañar o mentir. Todo eso ha llevado a abogados, a economistas, a psicólogos, incluso expertos en gestión, a investigar por qué las personas son corruptas, por qué somos corruptos, por qué nos comportamos con conductas poco éticas en ocasiones. Y al ser comportamientos tan extendidos, un grupo investigador de la Universidad de Harvard, ese sitio tan famoso, ha propuesto, profesor, que hay una base biológica en el origen de todo esto, del fraude, la estafa, el engaño, de la mentira, y miran a las hormonas.
Sí, siempre acabamos echando la culpa a las hormonas.
Las hormonas son... Me decían, fíjate, cuando estábamos preparando el programa, en la reunión de redacción me decían, bueno, que entonces ya todo está permitido, si lo llevamos dentro del cuerpo, es la justificación perfecta para decir que no se puede evitar.
No, justo, yo pienso justo lo contrario. Cuando conocemos la causa de algo...
Es cuando se puede combatir,
sí,
con más...
se puede combatir...
con más éxito.
Eso es, y además con más directamente, con más eficacia, ¿no?
Sí.
Aquí lo que se discute es si es el sistema hormonal el que está detrás. Y entonces este primer grupo de Harvard lo que ha hecho ha sido elegir dos hormonas que tienen mucho que ver con nuestra conducta, ¿no? La testosterona,
sí,
que es la principal hormona sexual masculina que empuja, esto ya se sabe, a conseguir un estatus mayor, sobre todo en dinero.
También la poder, tienen las mujeres.
Sí, poder o jerarquía.
Sí.
Y el cortisol, que es la hormona que revela el estrés, que es una respuesta al estrés. Por lo tanto, contra más cortisol, más estresados está. Ellos van a hacer un experimento muy curioso, porque trabajan con 82 voluntarios y voluntarias a los que dan $10 por hora y hasta $20 según más, además de esos 10 por hora,
sí,
según los resultados que obtengan en la tarea que les van a encomendar. Además, se les toma una muestra de saliva para analizar la testosterona y el cortisol.
Se
que
ve
tienen
en la saliva, ¿eh?
Sí, uh-huh. Es fácil. Ahora cada vez es más fácil de controlar y saber la concentración, ¿no?
Sí, ellos lo que tienen que hacer es resolver, me comentabas, completar unas tareas de cálculo y luego decir cuántas han completado. Según el resultado que obtengan, cobrarán hasta los $20 que se les promete. Así que ahí hay una tentación para mentir,
sí,
para cobrar más dinero.
Solo lo saben ellos.
Solo lo saben ellos.
Es
decir, pueden mentir con impunidad, digámoslo así, y pueden decir la verdad con la misma impunidad que la mentira.
Eso es.
Y aciertan entre todos los voluntarios, como media, algo más de 8 de los problemas sobre los 20 que les plantean.
Es difícil, 8 sobre 20.
8 sobre 20. ¿Cuántos y mienten?
Uno de cada tres.
Uno
nada
de cada
menos.
Tres,
bueno,
miente.
Quiero, a veces, si lo miras al contrario, el 60% miente.
Ya,
que tampoco es un poco ser optimista.
¿Hay relación entre las concentraciones de testosterona y cortisol de su saliva y las mentiras que lanzan algunas de esas
pues
personas?
Sí. Para engañar, para mentir, hay que tener alta la concentración de testosterona, y esta relación, o sea, se miente más cuanto más alta es la concentración de cortisol. Por lo tanto, con cortisol bajo, la hormona del estrés, con cortisol bajo, la testosterona alta no lleva al engaño. Es la testosterona alta más el cortisol alto lo que lleva a mentir.
Y el cortisol, después de mentir, baja.
Sí, se va el estrés.
Se va el estrés.
Mentira. Esto es muy curioso.
Sí.
La testosterona alta, según lo que sabemos de la conducta que crea, quita el miedo a que pillen al mentiroso y le anima a defraudar. Es decir, se siente impune. Esto, además, esto de sentirse impune quien defrauda, quien está metido en la corrupción, es bastante habitual.
Sí.
O sea, que se sorprendan de que los pillan, ¿no? Además, aumenta la testosterona alta, además aumenta la sensación de recompensa después del engaño. Normalmente, cuando sentimos sensación de recompensa, es porque hemos cumplido con lo que nos piden las hormonas y se liberan endorfinas en el cerebro, entonces se siente bien, ¿no? Además, el cortisol y el estrés que demuestra llevan, o sea, cuando la testosterona alta lleva a engañar, aumenta el estrés.
Sí.
Y entonces eso aumenta el cortisol. Y para aliviarlo, pues qué mejor que seguir lo que nos manda la testosterona, es decir, y mentir, engañar o lo que sea.
¿Cómo vencer la tentación? Cayendo en ella, ¿no? Es algo así. Aunque no son solo la testosterona y el cortisol los que intervienen en estas cosas, también la oxitocina, que es la hormona que nos lleva a promover y proteger el bienestar de los otros, no el propio. Y eso lo demuestra un grupo de investigadores de Israel que dice que esos niveles altos de oxitocina provocan la deshonestidad, provocan que no seamos limpios del todo, pero siempre en beneficio del grupo y no en beneficio propio.
Eso es.
¡Qué lío!
¿Verdad? Es curioso. La oxitocina es una hormona que promueve la unión y la cooperación con otros. Es en consecuencia, esta corrupción lo que va a hacer es el beneficio de los otros, de los que forman el grupo, de todo el grupo. Los autores utilizan un protocolo muy sencillo, que es lanzar una moneda al aire y que los voluntarios indiquen el resultado obtenido. Y además, es decir, primero dicen cara o cruz, y contestan cara, tiran, y si sale cara han acertado, si sale cruz no. Y entonces, a más lanzamientos acertados, es decir, de lo que han propuesto con lo que ha salido, pues más ingresos para el grupo.
Trabajan con 60 personas, son voluntarios, varones, veinteañeros, y media hora antes del experimento, a la mitad le dan oxitocina intranasal con un inhalador, le dicen aspira, y sí, la otra mitad le dan otro inhalador, pero que no tiene nada, no tiene hormona, ¿eh?
Sí.
Y después simulan el lanzamiento de una moneda al aire en el ordenador. Antes de lanzar deben pedir cara o cruz y después de lanzar deben comunicar el resultado a los investigadores. O sea, vuelve a haber posibilidad de impunidad.
Eso
porque
es.
Solo conocen ellos lo que ha pasado. Es su ordenador.
Es su
ordenador. Ellos, bueno, en teoría solo conocen, claro, ellos, es un experimento.
Los investigadores lo están controlando, pero desde luego lo saben. Bueno, pues bien, los que tienen la oxitocina intranasal con el inhalador aciertan un 150% más que los que no la toman, con lo cual, en fin, ya uno empieza a sospechar. Si los voluntarios creen, sí, en otro apartado del experimento, si los voluntarios creen que los beneficios son solo para ellos, para el que lanza la moneda,
sí,
la oxitocina no influye en las veces en que dicen que ganan. Es decir, lo que lleva a la mentira es el beneficio del grupo, no el beneficio individual.
Bueno, ¿podemos decir entonces que son las hormonas las que llevan a la corrupción y la mentira en los individuos? ¿Podemos decir esto así?
Pues bastante. hay también otras, obviamente, otras
causas,
razones,
¿no?
Causas. Pero en general lo que estamos viendo hasta ahora es que por ahí andan las hormonas, pero hay que controlarlo más. Hemos visto en el caso de la testosterona y el cortisol, era el 60% no mentía. Era un 30%, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, en otro estudio de la misma Universidad de Israel, ganar una competición, esto es curioso, ya convierte a los triunfadores en posibles deshonestos. El experimento lo hacen con 20 voluntarios, forman parejas y consiste en tirar dos dados con un cubilete, pero no se ve el resultado. Hay un orificio, al fondo se le da la vuelta, como se hace con los dados, se, sí, da la vuelta al cubilete sobre la mesa,
sí,
y hay un orificio en la base del cubilete por donde el que ha tirado ve lo que ha salido. ¿No? Y cómo han quedado los dados. Solo lo ve el vencedor. Según la estadística, la media de victorias que se pueden sacar sería 7. Los ganadores o los que dicen que ganan obtienen nada menos que 9. Es decir, un 23% más de lo esperado. En cambio, los que pierden tienen de media 6,35, que se acerca a 7.
Ajá.
Es decir, es más. Por lo tanto, para ganar, es decir, los que ganan mienten.
Los que ganan mienten.
Ya estamos otra vez como antes con las,
sí,
hormonas.
Cuando los autores hacen experimentos parecidos para recordar, por ejemplo, palabras que hay que memorizar, los resultados de los ganadores son similares, es decir, por encima de lo esperado, es decir, se miente, ¿no?
Sí.
Los que compiten deben conocer estos estudios que demuestran que deben estar al tanto, ¿no?, para evitar tentaciones. Habría que decir que siendo parte de la condición humana, en,
sí,
un porcentaje muy alto, engañar, mentir, etcétera, la posibilidad de que los engaños, las mentiras y el fraude no queden impunes lo controlarían en gran medida.
Eso
es decir,
es
transparencia,
saberlo.
Y castigo.
Exactamente.
Transparencia y castigo. Además, trabajar en parejas, por cierto, lleva a engañar a quien paga.
Sí, esa es otra también. Esto lo han hecho en Inglaterra y también en Israel. otra vez 316 voluntarios, otra vez 20 añeros, se les une por parejas y uno de ellos tira un dado. Le dice el resultado al otro jugador, que a su vez tira el dado y comunica el resultado. Este segundo comunica el resultado de ambos lanzamientos a los investigadores, sabiendo que cobrará en euros si el resultado de los dos lanzamientos es exactamente el mismo.
Ya, y no me lo digas, la estadística de nuevo se ve superada a favor de los tiradores.
Pero aquí ya el resultado, o sea, el resultado de obtener doble resultado es nada menos que casi cinco veces más. Es 486% más alto que el calculado.
¡Qué locura!
O sea, es una pasada.
Sí, es una pasada, desde
luego. Si en el experimento solo participa un voluntario que hace los dos lanzamientos y tiene que declarar que han sido iguales, el resultado es un 48% mayor que el calculado. Es decir,
pero no 486, o sea, es
10 veces
menos.
Sí, eso es.
10 veces menos.
Eso es.
O sea, que mienten siempre, pero, y supone un cierto alivio, no lo sé, desde el punto de vista ético, no, pero a la hora de repartir prebendas sí, porque mienten más si el beneficio es para los dos, menos si es para una sola persona. Y las hormonas, resumiendo, testosterona, cortisol y oxitocina, ayudan en el proceso de corrupción o a ganar en una competición, simplemente colaborar con alguien para ganar. Tentaciones para la mentira, el engaño o la corrupción. Y las que empezamos a conocer, que ya habrá muchas cosas más que nos vayas contando, quizá podamos hacer algo para corregirlo, está claro, ¿no?
Sí, hay
que... A ver, esa eficacia a la que decías tú antes, a la que te referías.
Sí, hay que empezar a entender, por lo que sale aquí, que hay una base biológica que lleva a esto. Entonces, entender por qué la selección natural, o por qué la evolución ha seleccionado el que seamos mentirosos y corruptos en beneficio del grupo, rara vez en beneficio de una sola persona, igual nos hace entender por qué funcionamos así, ¿no? Hay muchas cosas que tienen una base biológica que muchas veces se intentan solucionar a nivel individual y más bien es a nivel de grupo lo que hay que intentar llegar a ver. Es decir, la persona, ya se ha visto aquí, que las personas solitarias normalmente no mienten ni engañan en beneficio propio, sino que son siempre parte, cuando uno
es
repasa
parte del grupo, es cuando más pasa.
Cuando estaba recogiendo esto y veía los periódicos, se ve claramente eso. Es decir, la corrupción es
el nepotismo, cuando, la familia, los amigos, los que se ven beneficiados cuando, por tu fraude o tu engaño.
Eso que tanto conocemos, que si Gürtel, que si Púnica, que si Ere, que si no sé qué, todos esos son grupos. Todos son gente, es rara vez se le puede decir a una sola persona que has engañado, ¿no? Uh-huh. En fin, grupos más grandes o más pequeños.
Nos vamos a Chernóbil ahora. 30 años han pasado desde el accidente de la central nuclear de Chernóbil. Hay mucha gente que no lo vivió y que lo conocen por los libros, por la radio, por los medios. Debido a la radioactividad que se liberó en Chernóbil, se evacuó a la población de un total de 4.300 kilómetros cuadrados y se creó lo que se conoce como zona de exclusión de Chernóbil. En estos 30 años se ha estudiado la flora, se ha estudiado la fauna de la zona de exclusión y el impacto que en ya se ha tenido la radiación emitida. Un grupo de investigadores estadounidenses ha desarrollado un sistema de detección de animales, de mamíferos, con cámaras automáticas de vídeo y trampas de olor. En las trampas colocaban ácidos grasos para atraer a esos mamíferos. Y entonces tomaban datos manera permanente.
Cuando se acercaba el animal a la cámara de televisión atraído por el olor, se disparaba la cámara y grababa. Y cuando se iba, dejaba de grabar. Entonces lo que han hecho ellos es tomar datos en octubre y noviembre de 2014 con 30 cámaras que colocaron más o menos en un centenar de lugares de esa zona de exclusión. Además fue sobre todo en la parte que es de exclusión en Bielorrusia más que en Ucrania. Las cámaras tomaron datos durante 7 días desde cada sitio y detectaron en total, las cuentas que echan, 14 especies de mamíferos grandes, tienen que ser para que se vean los micromamíferos, los ratones y musarañas y demás no se ven. Pero en los grandes se encuentran el bisonte, el tejón, la marta, la liebre, hasta 14. Y las más numerosas, el lobo, el mapache europeo, el jabalí y el zorro.
Sí, estas últimas cuatro especies, lobo, mapache europeo, jabalí y zorro, son las que más se detectan y las que han aparecido además en más lugares de muestreo.
Sí, son las especies más numerosas y luego además las especies con un área geográfica mayor dentro de la zona de exclusión, lo que asombró un poco a los investigadores es que los números no variaban significativamente, ni en la presencia de especies, ni en el número de ejemplares de cada especie, no variaba significativamente según la radiación que veían que había en cada sitio donde ponían la cámara. Es decir, no hay relación entre la radiación del accidente de Chernóbil y la presencia de estas especies. Es más,
es decir, pueden estar afectadas, pero ellas tampoco reconocen no. el peligro en una zona o en otra no, diferente, ni en la comida que ingieren, ni nada.
Ni aunque no lo sientan, no influyen en la población, no influyen en la reproducción.
Ya en el número.
Esto,
es curioso, ¿no?
Han estudiado en insectos, han estudiado en aves también, y hay algunas aves que tienen bastantes ejemplares con la morfología cambiada, seguramente por mutaciones del accidente, pero en general con las aves también está pasando. Toda la fauna. Y
se ha adaptado.
Sí, o no le influye. O sea, es que además, una de las cosas más curiosas y más difíciles de saber es que todas estas especies en esta zona de exclusión están aumentando número y número de especies, número de ejemplares y número de especies porque no está el hombre.
Sí, lo hemos comentado alguna vez más. Sí, que no tienen a su depredador, a su mayor depredador cerca y por eso proliferan.
Hay quien decía en alguno de estos trabajos, dice que es una catástrofe natural mayor la presencia del hombre que el accidente de Chernóbil.
Eso también lo decían en Matrix, ¿te acuerdas? En la película.
Sí, suena muy duro, ¿verdad?
Era un virus, la especie humana un virus. Cambiemos de asunto. Hemos hablado aquí mucho de empatía y a mí es un concepto que me gusta especialmente, que es ponerse en el lugar del otro, intentar hacerse pasar por otro, de alguna manera, meterse en sus zapatos. Para muchos es la empatía el pegamento, el cemento que mantiene unida nuestra sociedad. Y, sin embargo, para un grupo de investigación de Milán, la empatía no es igual en todas las personas y en cada una de ellas es variable, varía según las circunstancias, varía según los cambios que se producen en el entorno de esa persona. ¿Cómo son las hipótesis que plantean, la hipótesis que trabajan?
Van a trabajar con violencia machista, ¿no? Que es un asunto que nos interesa muchísimo, ¿no? Ellos van a hacer, a los voluntarios van a tener que jugar con videojuegos sexistas y violentos, y ellos proponen, su hipótesis es que estos juegos disminuyen la empatía hacia las víctimas de violencia machista. Proponen que estos videojuegos aumentan las convicciones machistas de cada uno de los voluntarios, sobre todo en aquellas personas ya que vienen preparadas, digamos, y vienen de antes, sí, porque se identifican fácilmente con los personajes dominantes y agresivos que hay en estos videojuegos. Además, todo esto unido, las convicciones machistas, el aumento de las convicciones machistas, y todo esto es lo que reduce la empatía con las víctimas.
Han estudiado a 150 adolescentes, hay un poquito más de chicas que de chicos en ellos, la media es de 16 años, y al azar se les asigna un videojuego sexista y violento con el que tendrán que jugar, un videojuego violento, sin ser sexista, o un videojuego no violento. Eso. ¿Y qué pasa?
Juegan 25 minutos más o menos y se mide, se pregunta y se mide su identificación después de haber jugado con los personajes del juego. También se hace una encuesta sobre sus convicciones machistas tradicionales y también se les van a enseñar unas fotografías de violencia machista para ver lo que sienten cuando las ven. Y se confirma la hipótesis, ¿no? Los videojuegos violentos y sexistas refuerzan las creencias machistas, pero solo en hombres, no en mujeres, solo en hombres. Y en los voluntarios, además, y más en los voluntarios que se identifican fácilmente con los personajes del juego. La mayor identificación implica un aumento del 25% en esas convicciones machistas, de los que ya estaban, digamos, predispuestos a ellos. Ese 25% es mayor que los que han hecho el videojuego violento y un 50% más que los que no han hecho, que han hecho el videojuego no violento. Y luego lo que hacen es, les enseñan unas fotografías de una adolescente golpeada es un hecho real. O sea, sí. la fotografía
representa un hecho real, ¿no?
Un adolescente de su edad.
Es un montaje.
Sí, de su edad, que le ha golpeado el novio de su edad, dos sí. adolescentes, y que lo han denunciado, y entonces es la fotografía del expediente policial, ¿no?
¿Y qué piensan cuando la ven?
Los que han jugado con el videojuego violento y sexista sienten muchísima menos empatía y menos compasión, porque les preguntan eso, además, la compasión sí. por la víctima del juego.
Ojito.
Esto es muy importante, si cómo se cuentan estas cosas. Está visto que Solo con un videojuego cambia, pero supongo que con las noticias y la manera en que se digan y todo eso también.
Y eso tiene que ver mucho también con el último estudio que vamos a mencionar hoy. La obesidad es una crisis general en la salud pública del planeta en las sociedades más avanzadas. Así lo dicen los expertos y las autoridades sanitarias. Y la mayoría de las campañas públicas contra la obesidad se basan en la conducta de las personas y en lo que hacen en cuanto a su dieta y al ejercicio físico. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero unos científicos californianos dicen que muchos de los riesgos contra la salud provocados por la obesidad están en este momento en duda y están siendo además debatidos por los expertos. Sí. Cuéntame qué es lo que está cambiando aquí, sí, que es muy interesante.
Sí, porque en los últimos trabajos que se han hecho sobre salud pública en Estados Unidos, repasando incluso datos anteriores, se está viendo que puede haber personas que son gordas y sanas. Es decir, no tienen todo eso del colesterol, el azúcar, el no sé qué, el tal, el cual, todos esos problemas cardíacos y todo eso no se les ve. Y también puede estar el concepto de que se puede ser sano con cualquier tamaño, que tiene que ver con diversidad y demás. Este enfoque es muy distinto al habitual, que representa, digamos, una orientación cultural y social hacia la obesidad bastante, bastante habitual. Otro estudio demuestra que conocer este nuevo enfoque cambia la actitud hacia la salud. Y claro está, cambia también el riesgo que supone la propia obesidad. En consecuencia, varía el soporte a las campañas contra la obesidad. Esto es importante por el dinero que se dedica a ellos y luego, desde el punto de vista social y personal, varía también el estigma y la discriminación que padecen los obesos.
Eso es muy interesante. Hacen 3 experimentos, tengo un minuto solo, con diferentes números de participantes, y al comenzar el experimento leen artículos en la prensa con diferentes enfoques. Por ejemplo, sano con cualquier tamaño, los derechos de los obesos. ¿Qué es lo que pasa con el resultado?
Los que leen directamente la Unión Obesidad, Crisis de Salud Pública o Responsabilidad Personal creen que es culpa individual de cada una de las personas el ser obeso. En cambio, los que leen sobre sano a cualquier tamaño y sobre derechos de los obesos dicen que hay que tener más en cuenta eso para discriminar menos hacia los que son obesos. Hacerlo de una manera más realista.
Sí, y además, como remate, hay que aceptar la diversidad en el tamaño del cuerpo, que depende de cómo te den las noticias, pues no se acepta. A cambiar, tenemos que cambiar. Sí,
incluso las tallas.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, Eduardo, se nos ha ido el tiempo por hoy nada más. La próxima semana, ¿cómo pasa, eh? Vuela.
Aquí estaremos.
La próxima semana más. Muchísimas gracias. Las noticias.